Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del 5 de octubre, miércoles, Día Mundial del Docente. Bueno, este día se celebra desde 1994, que es cuando la ONU, UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo y la Educación decidieron establecer oficialmente una fecha para reconocer la labor de todos los que se dedican al noble arte de la enseñanza, que en España son 765.000 personas con un sueldo medio de 2.100 euros al mes, según datos del año pasado. La palabra docente procede del verbo latino docere, que significa enseñar, y que a su vez viene del griego dokien, que quiere decir opinar.
Lo que me compete es hablar en mi calidad de periodista que llevo tantos años haciendo periodismo, contando las cosas, analizándolas, y reivindicar esa libertad de expresión, que yo creo que no pasa por sus mejores momentos. Los periodistas siempre nos gusta decir que estamos muy mal en la libertad de expresión, que está cada vez peor, pero es verdad, muy bien, en estos momentos no está, ni aquí, ni en ninguna parte. Y a mí, pues, creo que me compete dar un grito en favor de esa libertad.
Bueno, pues casi medio siglo es lo que lleva Fernando Jáuregui pegando gritos y contando lo que ocurre y analizando lo que nos afecta. Lo ha hecho en prensa, en radio, televisión y a través de sus libros. El último, La foto del Palace, nos lleva a recorrer las cuatro últimas décadas del Partido Socialista a través de los tres presidentes del gobierno que nos ha dejado el PSOE desde la transición. Pero no es solo eso. A lo largo de sus casi 500 páginas, Fernando retrata los cambios que ha sufrido nuestra sociedad y las diferentes Españas que han tenido que manejar Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. En unos minutos charlamos con Fernando Jáuregui desde un imaginario balcón del Hotel Palace. Y como cada miércoles a lo largo de la mañana, nos meteremos en la cocina de Marga García, que nos va a hablar del melocotón de Calanda, qué bueno. Conoceremos a un joven madrileño que viaja en estos momentos hacia Croacia con la esperanza de convertirse en el ganador del Campeonato Mundial de Fútbol Freestyle. Y recordaremos a un personaje que se convirtió en un auténtico fenómeno de masas allá por la década de los 70.
You see what's happening, the metal is being melted down.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico.
And there's no heat.
No hay calor.
Striking also.
Se está dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat.
Bueno, nadie hablaba de otra cosa al día siguiente. Un tal Uri Geller había conseguido romper una cuchara frotándola con la yema de los dedos y además había paralizado los relojes de miles de españoles. Hoy en Expediente X, Álvaro Martín nos va a contar qué ha sido, dónde vive y qué misterios rodean todavía a este personaje. Y empezamos el repaso de esas características que hacen especiales todos los 5 de octubre. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves Ortiz.
Pues mira, nos vamos de escaparate, lo primero. Uh-huh. Al Tiffany's, ¿eh? A esa joyería tan famosa.
Bien.
Sí, nos falta el croissant, pero luego...
Perdón, nos falta alguien que nos compre una joyita con croissant.
Mira que soy yo, ¿eh? Mira que soy. Bueno, pues que se hizo mundialmente famosísimo también por una película que se estrenaba precisamente hoy hace 61 años. Hablo de Desayuno con Diamantes, protagonizada por Audrey Hepburn y George Peppard. Menos tiempo hace de la boda en 2011 de la duquesa de Alba con 85 años y su novio Alfonso X de 25 años menor que ella. Ella quería casarse, lo consiguió, pese a que no lo tuvo fácil en su familia. La ceremonia se ofició en el Palacio de Dueñas, en Sevilla, ante 40 invitados, entre los que estaban 4 de sus 6 hijos. Eugenia estaba ingresada, por cierto, por varicela. No faltó Carmen Tello, esposa de Curro Romero y amiguísima de Cayetana.
Quería casarse, pues lo ha conseguido. Y yo le he
dicho que... Vestida por Vittorio Luchino, para Cayetana era su tercer matrimonio, falleció 3 años después de ese enlace. Y un día como hoy, de hace 60 años, salía a la venta el vinilo con la canción con la que comenzaría la Beatlemanía. The Love Me Do, que fue el primer single con el que debutó el cuarteto inglés más famoso de todos los tiempos. Paul McCartney compuso el tema con 16 años un día que no fue a clase pensando en su novia. La canción fue un exitazo de los Beatles.
¿A quién felicitamos hoy, Belén?
Pues mira, vamos a felicitar a una gran mujer, una gran actriz. Ella se llama Kate Winslet. Y además de actuar, pues canta así de bien. Escuchamos este tema en una película de animación, un cuento navideño. Fue, de hecho, la única canción que salió a la venta, ¿no? Diríamos como single, como sencillo de esta banda sonora. Y arrasó en ventas, además, con fines solidarios. La Navidad, diríamos que fue quien le dio la primera oportunidad en el mundo de la canción y también cuando era pequeñaja, porque debutó como Virgen María, precisamente, en un cuento navideño en la escuela. Tenía tan solo 5 añitos. Titanic hizo que se convirtiera en una estrella de fama internacional, pero también hizo que empezara a sentirse mal consigo misma y con su cuerpo, dice. Lo dijo muchos años después que había sufrido bullying mediático. Se habían metido y mucho con su peso y había hasta memes por todos los lados y las presentadoras y presentadores de televisión decían aquello: ¡ay, si Kate hubiera pensado 2 kilos menos, habría entrado Leonardo DiCaprio en la balsa! Todo eso se dijo en aquel tiempo. Ella lo llevó muy mal y en la intimidad de su hogar dice que tardó 12 años en poder subirse a una báscula para saber realmente qué es lo que pesaba. Pensó incluso en abandonar la carrera cinematográfica. Afortunadamente no lo hizo. La avalan muchos premios, muchas películas. Ahora mismo está rodando la historia de una fotógrafa de guerra. Tiene también diferentes estrenos previstos en los próximos meses. Y atención, amantes de Titanic. Titanic volverá al cine para San Valentín de este año. Así que quien quiera volver a revivir ese momento y tenga horas para pasar en el cine, que sepáis que Titanic volverá. Kate Winslet, felicidades, 47 años.
Y habrá muchos que celebren su santo, que cumplan 47, pero 2 o 28 o 36, porque felicitamos a quienes, Clara.
Pues vamos a felicitar a los leoneses, a los lucenses y a los froilanes.
Porque, ah, mira.
Sí. Es de estos santos que vienen, bueno, pues con un montón de felicidad para mucha gente distinta. Hoy es San Froilán de León, pero que nació en Lugo en el siglo IX. Se fue de casa para ser ermitaño cuando era muy jovencito, allá por el Bierzo. Más tarde se dedicó a predicar por aquellas tierras y cuenta la leyenda que un día un lobo se comió al burrito que le acompañaba. Y entonces Froilán dijo: ah, sí, pues ahora vas a cargar tú con las alforjas por listo. Y el lobo le acompañó ya para siempre desde entonces, cargando el equipaje de San Froilán. Luego conoció a Tilano, a San Atilano, y juntos pues fueron por ahí predicando y fundando monasterios hasta que se vio obligado San Froilán a aceptar el cargo de obispo de León. Es Froilán un patrono de los leoneses y patrono también de los lucenses, por eso les hemos felicitado al principio. Hay 758 froilanes en España, aunque estéis pensando sobre todo en uno, y el nombre es de origen germánico y significa señor de las tierras. Y también, casualmente, hoy se celebra Santa Flora, que tiene otro significado distinto al de Froilán, es de origen latino y significa flor, como ya podríais suponer, y hay 7.187 floras en España. Santa Flora de Bellier, en Francia, vivió en el siglo XIV y se dedicó a atender a los pobres y a los enfermos en la orden de las monjas hospitalarias de San Juan de Jerusalén.
Diego Barrios, vamos con la frase célebre, a ver qué has elegido hoy.
Pues mira, hoy destacamos una que dijo Steven Wright, y es que dijo que hay una línea muy delgada entre la pesca y estar de pie en la orilla como un idiota.
También es verdad.
Steven es un cómico, actor, escritor y productor de cine estadounidense. Ha ganado además un Oscar. Es conocido por esa voz lenta que tiene y además tiene un humor un poco diferente. Irónico, filosófico y hasta a veces dice chistes sin sentido. Steven fue calificado como el 23º cómico más grande por Comedy Central en una lista de los 100 mejores monologuistas. Además, consiguió el premio de la Academia por el mejor cortometraje en su corte de 1988.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde llevas hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy hacemos parada en la Fundación Casa de México en España porque se une a la iniciativa de la Comunidad de Madrid de celebrar la hispanidad con un amplio programa de actividades que incluye proyección de películas mexicanas, talleres alrededor de la exposición de Frida Kahlo y el altar de los muertos. Pero además, hoy se va a poder disfrutar de una lectura de versos del poeta mexicano Orlando Mondragón y mañana la actriz Belén Rueda realizará una lectura dramatizada de una obra de Octavio Paz.
Sergio Martín Romo, muy buenos días. Pero, ¿quieres bajarte de ahí?
Vamos. Esta perspectiva me gusta.
De verdad. No puedes dejar de trepar por las
mirar por
paredes.
Encima del hombro.
Como de encima, pero baja de ahí.
Voy bajando.
Venga, baja.
Es que luego no llego al micrófono. Luego me quedo bajo y no llego al micrófono.
Madre mía.
Bueno. Hoy, Eli, para sí. Nuestros oyentes, esa vez que tuviste que trepar, encaramarte o subirte a algún sitio por algo. ¿Fue quizás para llevarte el lomo del bueno o el jamón 5J que regalaban en las fiestas de tu pueblo por trepar la cucaña? ¿Te tuviste que subir a un árbol del patio de la amiga de brisca de tu madre para rescatar a un lindo gatito? ¿Te subiste a lo alto de un risco para hacer una foto panorámica, preciosa, alucinante, y luego te daba vértigo bajar? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a donde siempre, a nuestro WhatsApp. Y atención, yeah, porque hoy hago ruido.
Yeah. Es inevitable, de verdad, sí. Lo de hablar de profesores y poner a Parchís. Es tremendo, pero es que alguien haga una canción de un profesor, por favor, que no sea esta.
Vamos.
Carlos Honorato, buenos días. Buenos días. Hoy, reto de agudeza visual. Venga.
Hoy es el Día Mundial de la Docencia y hoy nuestro reto tiene que ver con personas que se dedicaron a la docencia.
Docencia que no decencia, docencia.
Con O, ¿no?
Que nadie se me líe.
Con O de Oviedo.
Eso es, muy bien.
Bueno, a ver.
¿Qué has colgado en nuestra cuenta de Twitter?
Una composición de tres retratos que están en el Museo del Prado y que posiblemente, presuntamente, son de docentes.
Ah, muy bien.
Pero has superado.
No lo sé yo. Vamos a ver cómo va la cosa. Solo hay uno que se haya dedicado a la docencia.
O sea, de los tres que parecen profesores, por decirlo de alguna manera,
solo uno se ha dedicado a la docencia.
Creo que estamos bien.
Entonces hay que adivinar cuál es. El señor que,
hoy no es fácil, ¿eh?,
que está con un libraco bien gordo.
Hoy no es fácil.
Otro que está pues ahí sentado con algún libro también. O uno que posa directamente con un libro en su mano.
Pues
esto no significa
complicado.
Nada, ¿eh? Pueden ser libros de cuentas que sean contables, o sea, que nunca se sabe.
O de adorno.
O de adorno. Bueno, pues hay que adivinar si es el retrato A, el B o el C. A la 1:05 damos la solución y contamos quién es quién a esa hora también.
Muy bien, mientras tanto ya sabéis que lo vuestro es votar. @ buenos días, soy mi cuenta de Twitter, entráis, observáis los tres cuadros, muy bonitos los tres.
Sí.
Y votáis por el que creéis que corresponde efectivamente a alguien que se dedicó a la docencia.
Eso es.
Y luego vemos.
¿Vale?
Venga. Pues
hecho.
En un ratito vienes y me cuentas.
Hasta luego.
Hasta ahora. Y tal día como hoy, en 2003, Dido llegaba a lo más alto, a número uno de la lista de éxitos de 15 países con este Life for Rent, con este temazo. En Reino Unido, que fue uno de los 15 países, se mantuvo en ese puesto durante 54 semanas seguidas. Stop me, it's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas. Aptos para veganos. Vidalim Sueño. Único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Nada de Cenicientas o de Cuento de Hadas, hoy miércoles, para el Real Madrid en la Champions. Reciben al Shakhtar Donetsk, la gran sorpresa del grupo.
Los ucranianos son segundos por detrás del equipo blanco. Una victoria más del equipo de Ancelotti puede dejar el pasaporte casi sellado para la siguiente eliminatoria.
Desde las 8:30 en el 106 de la FM, sonido de Champions en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 10:24 de la mañana del 5 de octubre de 2022. No toca sección de Buenos Días Pasado, pero nos vamos a ir por unos segundos al 28 de octubre de 1982.
A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta
semana. Aquel día 10 millones de personas votaban al Partido Socialista, que conseguía 202 escaños de un total de 350. Bueno, se van a cumplir 40 años el próximo 28 de octubre de aquel triunfo y de la mítica foto del Palace, en la que aparecían juntos Alfonso Guerra y Felipe González, Felipe González y Alfonso Guerra, que casi tanto montaba uno como el otro, celebrando el resultado con sus brazos en alto y sus manos entrelazadas, saludando desde un balcón del famosísimo hotel. Es una foto histórica que sirve de portada y de título para el último libro de Fernando Jáuregui, que ya está aquí y del que me alegro muchísimo que esté. Además, Fernando, muy buenos días, bienvenido.
Está el libro y estoy yo, los dos.
Claro que sí, buenos días. Qué suerte tengo de tenerte.
Bueno, ya era hora, ¿eh?
años que no nos veíamos.
Como años, madre
que,
mía.
Tú hacías un programa de televisión que iba yo de vez en cuando.
Sí, claro que
en
sí.
En el Círculo de Bellas Artes, que era una cosa muy pintoresca todo aquello. Y ahora,
sí, señor.
Bien, era gracioso.
40 años, fíjate, tú han pasado ya cuatro décadas que te hubieran dado para cuatro libros.
No, de aquello no han pasado 40 años, pero han pasado muchos.
No, del años, Círculo no, perdona.
Aquello era menos.
No somos tan mayores de la victoria, bueno, de la primera victoria del Partido Socialista.
No somos tan mayores, yo estaba allí. Estaba allí como periodista, evidentemente, pero yo estaba acompañando muy de cerca todo, que yo era amigo de Julio Feo. Felipe González ese día, el día 28 de octubre, lo pasó en casa de Julio Feo, allí recluido más o menos, con algunos amigos, como el fotógrafo Pablo Juliá, José Luis Martín Prieto, a quien creo que tú conociste también.
Sí.
También se pasó por allí un rato, no mucha gente. Y allí es donde llamó Alfonso Guerra, a la tarde, a las 7:00 de la tarde, Julio, se puso Julio Feo, Julio, ponme con el presidente del gobierno. Y allí fue donde, y yo tengo la foto en que sale ahí de Julio Feo tomando nota de los escaños que correspondían. Y Guerra decantó con una precisión extrema cuántos escaños iban a obtener cada uno. No solamente el Partido Socialista. Él tenía, Guerra tenía un sistema de sondeo electoral muy propio, consistente. Él tenía, en cada provincia tenía un responsable de los sondeos o de, en fin, de ver cómo estaban las cosas, y en cada agrupación ese responsable tenía, en cada agrupación del PSOE tenía pues alguien que le iba informando, con lo cual tenía muchísima información de las 50 provincias, claro, y esto pues era mucho mejor que cualquier sondeo a pie de urna.
Y bastante mejor que cualquier sondeo que se hace ahora con todos los medios que tenemos por mes.
Exactamente, claro, porque es gente que está muy involucrada en eso. Y lo clavó, y entonces Pablo Juliá le hizo una foto a Julio Feo tomando nota allí en su casa, y es una de las fotos que se publican en el libro, ¿no? En el libro publicamos muchas fotos porque yo creo que la información gráfica es tan importante como la literaria, como mínimo.
Sí, señor.
Hago una historia gráfica de lo que ha sido estos años, ¿no?
Fíjate, decía yo, el 28 de octubre de 1982 el Partido Socialista ganaba con una mayoría abrumadora, pero ¿ganó realmente el Partido Socialista o quien ganó fue Felipe González?
No, quien perdió...
¿La gente a quién votó?
Quien perdió fue la UCD. La UCD se disolvió, prácticamente estaba en disolución ya, es decir, no había alternativas porque Manuel Fraga tenía los siete magníficos, todavía un pestazo a franquismo que no te quiero ni contar todavía, aquella Alianza Popular. Y luego el Partido Comunista, todo el mundo sabía que era una fuerza subterránea importante, pero todo el mundo sabía que no tenía opciones de gobierno, no podía gobernar en un país occidental, y menos en aquella época un Partido Comunista. Luego entonces quedaba que el PSOE. El PSOE no lo había hecho mal, desde que renació en Suresnes en el 74. Esos 8 años, la verdad es que los aprovechó bien. Apoyó mucho la elaboración de la Constitución, una Constitución razonable. Renunció a sus planteamientos de máximos, a su republicanismo, a su federalismo extremo. Y bueno, pues se hizo una opción creíble, templada. La gente no se asustó porque ganase el Partido Socialista. No recuerdo susto ninguno, porque entre otras cosas el Partido Socialista se empeñó en no asustar. Todos los locos que había en el Partido Socialista, había muchos trotskistas y muchos no sé qué, todos esos de alguna manera dieron marcha atrás o se los relegó.
Les hicieron
Uno de ellos era Guerra. Dices tú que mandaban tanto Felipe como Guerra. Sí. No es verdad. Felipe en el año 79 renunció al marxismo.
Sí, señor.
Que eso fue un paso clave para ganar las elecciones. Y yo creo que Guerra, creo recordar que Guerra, muy, muy, muy partidario de eso no era. Y además
ya.
Yo creo que se enteró casi por los periódicos, ¿sabes? Y eso a él le cabreaba mucho. Y las relaciones ya desde hacía años ya no eran buenas. Hacía años.
Qué raro, con el buen carácter que tenía Alfonso Guerra, eso, fíjate, que se cabrease, por Dios.
Con ese carácter
angelical. Con ese dulce.
Ese carácter
exactamente.
Fíjate, bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí. Solamente dos personas importantes. No, yo he contactado con 120 personas para hablar para este libro. Dos personas no me han querido hablar. Una de ellas es el presidente del gobierno actual, que me parece lógico, porque tampoco va a estar el presidente del gobierno.
Bueno, lógico, no sé, anda haciendo documentales por ahí.
Bien, esto es más útil para él el documental que este libro, que él ya sabía que iba a ser crítico.
Ya.
Pero de todas maneras es que no he conseguido ni siquiera que el secretario de Estado de Comunicación, que nadie sabe cómo se llama, pero que existe, por lo visto ahí, ni siquiera que me mandase una nota diciendo, pues por problemas de agenda, una cosa educada, oiga, que llevo 50 años en la profesión y que, en fin, bueno. Y el otro, por supuesto, ha sido Alfonso Guerra.
Bueno, tú y yo hemos tenido alguna anécdota, lo estábamos comentando hace rato con algún secretario de comunicación del Partido Socialista en algún momento, ¿eh?
Han sido, que para qué te voy a contar, en general, tremendos. Algún amigo no ha estado mal, algún amigo, pero ha durado poco.
Decía yo al principio, antes de que tú entrases a este estudio, que tu libro es un recorrido por cuatro décadas del socialismo español, del Partido Socialista Obrero Español, a través de sus tres presidentes, pero que es algo más también. Es un retrato de la España diferente a la que se han tenido que enfrentar cada uno de ellos.
Efectivamente. Esto es muy importante a la hora de analizar. Es muy importante. Felipe González llega cuando todavía, pues Franco hacía siete años que se había muerto. La Constitución llevaba dos años y pico.
Tres años. Poquito.
Pero vamos, todavía a este país le faltaba rodaje democrático por todos los lados. No estábamos en la Unión Europea, nos habíamos metido a rondón en la OTAN, pero no había un sentimiento de pertenencia atlántica y Felipe González tuvo que girar eso después de decir que no.
La OTAN luego, de entrada, ¿no?
De entrada no te acuerdas.
Perfectamente.
Y luego, pues había déficits importantes en educación, desigualdades brutales en economía. Pues, por ejemplo, la ley del aborto la aprueba el felipismo. La ley del matrimonio homosexual llegaría mucho más tarde, llegaría con Zapatero. O sea que todavía el cuerpo social del país todavía estaba un poco anclado, estaba muy por detrás de lo que era el contorno europeo, el entorno europeo, muy por detrás. Y es verdad que Felipe González, sin alaracas, con bastante consenso, porque pelearse no se peleaba, no tenía el problema catalán, tenía a Miquel Roca nada menos de aliado, que no era poca cosa, tenía el problema de ETA, es verdad, pero el problema de ETA, bueno. Y pues oye, pues poco a poco fue haciendo esas transformaciones. Yo creo que Felipe González durante 10 años fue un buen presidente y durante los tres últimos de su mandato fue un mal presidente.
Un desastre. De todos aquellos escándalos que fueron salpicando la última legislatura de Felipe González, ¿hubo alguno que le diera la puntilla o fue la suma de todos ellos los que acabó con la derrota del PSOE?
La puntilla de Felipe González se la dio Felipe González. Ya. Lleva años intentando irse. Felipe González es el único presidente del gobierno, bueno, quizá con Rajoy, que no tenía ambición de poder. Y el único presidente del gobierno que no había anunciado previamente que iba a ser presidente del gobierno. Todos los demás lo habían anunciado.
Ya.
Bueno, incluyendo el de ahora. Y bueno, pues él quería irse. Y es verdad que le atenazaron una serie de cosas de las que, sinceramente, debo decir que de la mayoría no se enteró.
Ya.
Los GAL, pues le cogieron un poco de refilón, aunque algo sabía, por supuesto. Todo esto de Malesa, Time Sport, Filesa, el Banco Central, el Banco de España. Todo esto le cogió un poco de refilón. Y luego había una serie de golfos que no tenían nada que ver con la política, pero que eran golfos. Golfos de golfería, de golfos apandadores. Los Javieres de la Rosa, los Mario Conde, que ahora por lo visto está intentando resucitar un partido con una señora que ha salido de otro partido. ¿Pero cómo es posible?
Madre mía.
¿Cómo es posible? Mario Conde que le compró al ex coronel Perote, un coronel traidor, le compró unos secretos que había robado este en el CSIC. Pero bueno.
Pero este señor, ¿por qué no se queda en su casa ya tranquilamente? Yo qué sé. Bueno, Después de todo lo que ha pasado, la vida es así.
Pero yo me lo he encontrado algunas veces comiendo por ahí en restaurantes más o menos conocidos de Madrid. Es un señor, no ha pasado nada. Quiero decir, de todo aquello, ¿en qué ha quedado los GAL? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No lo sabe nadie. ¿En qué ha quedado Filesa ahora mismo?
Tampoco.
¿Tú lo sabes?
No.
Los escándalos de Mariano Rubio. Bueno, nos hemos enterado de lo de Roldán, eso sí. Roldán ya está muerto. Es el único que realmente pagó por todo esto. Pero ahí tenemos, insisto, tenemos a Mario Conde intentando patrocinar no sé qué operación loca. Bueno, me parece inenarrable, ¿qué quieres que te diga?
Pues sí, la verdad es que sí. Es una cosa curiosa, es un personaje que reaparece como el Guadiana de vez en cuando. De pronto te lo encuentras de tertuliano en un programa de televisión, vuelve a la cárcel, en fin.
Que hay cada tertuliano que no tenga ningún
problema. Como lo interesante del libro La foto del Palas es leerse el libro, vamos a ir contando cositas, pero tampoco vamos a destriparlo porque aquí uno escribe libros para que la gente lo lea.
Es un libro de historia,
que es lo que digo siempre, pero muy bien contado como escribes tú, Fernando, y además con alguien que lo ha vivido. Quiero decir que no hablas de oída, a pesar de que como buen periodista hayas recabado información por todas partes y hayas hablado, como nos dices, con 120 personas.
Pero es muy importante haberlo vivido, Eli.
Claro,
es muy importante Bueno, yo era corresponsal político del País en tiempos de Felipe González. A ver, no necesito decirte que ser corresponsal político del País en tiempos de Felipe González abría muchas puertas que ahora de freelance, por ejemplo, pues no las tienes abiertas, evidentemente. Entonces ahí estuve muy cerca, con Zapatero también estuve muy cerca, ya director de periódicos y tal. Ahora menos porque, primero porque ahora se hace menos caso a los periodistas. Por lo menos a los periodistas que no somos pata negra de la cosa de la cosa. Y segundo, pues porque son otros tiempos, evidentemente han cambiado. Como antes decías, han cambiado mucho las cosas, incluyendo las relaciones con los medios, incluyendo la categoría de los políticos. Eso es muy importante. Yo, aquel primer gobierno de Felipe González, que todos podían haber sido presidente del gobierno, Solchaga, Solana, Maraval, Ernest Lluch, yo qué sé, en fin, Almunia.
No, hay comparaciones, no, no me quiero olvidar, que, son, no me hay comparaciones olvidar, que son bastante odiosas y sobre todo que son... en fin, que te ponen un poquito el mal cuerpo, porque si fuese al revés, es decir, de lo malo hemos pasado a lo mejor, pues bien, pero Eli, si de lo mejor hemos pasado
cuidado,
a...
Yo no estoy diciendo que este gobierno sea desastroso, este gobierno tiene figuras muy interesantes y figuras muy poco interesantes.
Muy desastres.
Muy poco interesantes. Eso es lo que tienen que corregir, porque esta coalición no funciona, así no funciona.
Ya, lo que pasa es que uno... tiene que tragar muchas cosas cuando pues no alcanza para poder gobernar con tranquilidad.
No necesariamente. La coalición es Yolanda Díaz, que es realmente la que merece la pena ahí. Pero hay otra gente que forma parte de la coalición que no hacen más que estorbar y poner palos en las ruedas y hacer tonterías, dicho sea de paso.
Pues también es verdad. Bueno, volvemos otra vez un poquito para atrás. Vamos a ir un poco de manera cronológica. Llega el momento en que Felipe González deja el gobierno... Y hay que plantearse además quién lo sustituye. Y ahí se pega la bofetada a gente que después ha sido brillantísima. Fíjate, Borrell, Almunia, luego han sido personas importantísimas dentro de la Unión Europea. Y sin embargo, en este país, bueno, pues terminaron desapareciendo seguramente porque la política, esto lo sabemos cualquiera, no hace falta ser periodista, está llena de intrigas y de... Esto es como los antiguos... palacios de los reyes, ¿no? Quiero decir, intrigas hay un montón y al final gente muy valiosa se va quedando por el camino.
Bueno, la Moncloa, a la cual no llegaron ninguno de los dos que tú citas, ni Almunia,
por
ni
ejemplo.
La Moncloa es una fuente de intrigas, claro. Ya. Hemos vivido muchos periodistas que hacíamos información monclovita y otros que no los hacían. La Moncloa es una fuente de intrigas. Tú y yo un día visitamos, por cierto, la Moncloa y algún día contaremos esa anécdota. Sí. Absolutamente absurda. Pero nos dimos cuenta de lo que, en fin, de lo que hay ahí.
De lo que hay, sí.
Pero... En fin, yo creo que insisto que la política ha ido evolucionando mucho. La clase política, como la clase periodística, como la clase profesoral, yo creo que hemos evolucionado un poco a la baja. Todos, no sé, nos hemos acomodado. Al final, todos antes luchábamos por lo mismo, por democratizar un país, por hacerlo más moderno, por hacerlo más justo, más asequible, más... Y ahora pues no es lo mismo exactamente, entonces eso pues ahora se nota muchísimo. Almunia era un hombre que quería modernizar el país, y Borrell también, los dos. Lo que pasa es que recibieron un PSOE muy liquidado, estaba desgastado. Oye, 13 años de gobierno, sobre todo con los últimos 4 años que pasaron, no es pequeña cosa. Date cuenta que el año anterior habían tenido que dimitir nada menos que el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, el ministro de Defensa, García Vargas, y el jefe de los servicios secretos, el general Manglano, porque había por un pequeño affair de espionaje ilegal que solamente había afectado desde el rey hasta el presidente del Real Madrid, ¿acuerdas?
Ya,
pasando por algunos periodistas y por otros políticos, en fin.
Un poco ahí de todo. Bueno, llega el momento Zapatero. ¿Qué hubiese pasado en este país, Fernando? Ya sé que los periodistas no debemos hacer lucubraciones, pero si en vez de Zapatero el presidente del gobierno hubiese sido Bono.
Pues probablemente las relaciones con... probablemente hubiese sido malo, te digo la verdad. Porque probablemente no se hubiesen hecho las negociaciones con ETA. Y si no se hubiesen hecho las negociaciones con ETA, probablemente Bono hubiese chocado con Rubalcaba frontalmente desde el primer momento. No se hubiesen hecho las negociaciones con ETA. Y la verdad es que esas negociaciones, que nadie las quería en ese momento... y menos algún magistrado importante, que hoy es ministro del Interior, dicho sea de paso, esas negociaciones con ETA fueron la clave para la desaparición de ETA. Y ETA desapareció hace 10 años. Luego hay gente que todavía dice que es que ETA gobierna este país. Hombre, por favor, no diga usted tonterías. ETA desapareció. Y desapareció en muy buena parte gracias a esas negociaciones. y a todo lo que hemos aguantado los españoles, lo de ETA, que lo hemos aguantado todos, algunos personalmente bastante, he dicho sea paso. Y entonces, Bono no lo hubiera hecho, seguramente. Bono hubiera, si hubiera equivocado menos con Cataluña, seguramente Bono también. Zapatero se equivocó mucho.
Y con Estados Unidos también.
Bueno, y con Estados Unidos, por supuesto.
Bueno, se hubiese levantado
Bono,
con la bandera,
pero,
quiero
hombre,
decir.
Y la hubiese llevado él personalmente, lleno de entusiasmo. Pero sí, sí,
sí.
Ahí se equivocó absolutamente. Hombre, Zapatero se equivocó en muchas cosas. Pero no en la política económica, él no la controlaba. En la política económica se equivocó el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España. Se equivocaron enfriando la economía como la enfriaron. Yo creo que Zapatero tendremos, sinceramente, que hacerle justicia. La gente piensa que Zapatero era un bobón y Zapatero de bobón no tenía nada porque, entre otras cosas, a primer ministro un bobón no llega nunca. No llega. O sea, así como suena.
Luego ha habido en el Partido Socialista personas muy inteligentes, muy listas, intrigantes. También acabas de mencionar Alfredo Pérez Rubalcaba, el segundo hombre que más mandaba en España. O el que más mandaba en España en un momento determinado.
En un momento determinado, a ver, él a mí un día me dijo que él sabía todo lo que pasaba en este país. Y yo le dije, mira, sabías todo lo que pasaba en este país, menos que te iban a hacer ministro del Interior, que te convocó el presidente en su despacho a las 8 de la mañana y te dijo que a las 8 y media lo iba a anunciar por televisión. Eso no lo sabía. Pero es verdad que a Rubalcaba le debemos muchas cosas, ha hecho muchas cosas por este país. También es verdad que al final, ahí, ese encontronazo, por muchos motivos, con Carmen Chacón, estuvo a punto de romper el partido en 2012. Hicieron un congreso que era el congreso de la... ¿cómo te diría yo? Del despecho.
Sí.
El congreso del despecho.
No hay nada peor, ¿eh?
Y no hay nada peor. Y lo que pasa es que se empeñaron en disfrazarlo de diferencias ideológicas y diferencia generacional. Y eso era falso.
Eran otras
no era
diferencias completamente
era
distintas.
Otra cosa.
Que se conocían pero no se comentaban, efectivamente.
Y se siguen conociendo y se siguen sin comentar, que es lo más gracioso
de
todo.
Sí, seguramente porque ninguno de los dos está ya. Ni Rubalcaba
ni Chacón.
Pero
la historia es la historia.
Pero es verdad, nunca se comenta en voz alta. Bueno, vamos con Pedro Sánchez, que ahí está el hombre con su documental en estos momentos, subido completamente a la parra. Si tiene algo, Pedro Sánchez es un ego muy importante.
Todos
él
los
sabía, pero
menos,
algunos se les nota más.
Rajoy.
Algunos
curioso.
Se les nota más que otros.
Rajoy no tenía ego. Rajoy
ninguno.
Estaba ahí puesto como para el ayuntamiento, estaba puesto a enfriar ahí.
Estaba como aburrido.
Pero toda la vida.
Sí, estaba
mira,
como resignado.
Déjame que te cuente una anécdota. Yo he estado desayunando con él y con varios periodistas en la Moncloa cuando él era vicepresidente. Y en un momento dado, uno de los periodistas se levantó, miró el reloj y dijo, oye, Mariano, es que son las 12.
Ya.
¿Sabes? Tenemos que trabajar. Y seguía desde las 9. Era un hombre tranquilo, que se toma las cosas. No tenía pasta de presidente del gobierno. El presidente del gobierno tenía que ser ambicioso. Y tiene que tener ego, ¿qué quieres que te diga?
Bueno,
esto
pues
Pedro
ahí
Sánchez tiene,
Pedro Sánchez, vamos,
no.
el número uno. Y fíjate, sigue defendiendo que él es prácticamente el mejor que ha pasado por Moncloa, a pesar de que ha perdido feudos tan importantes como Andalucía, por ejemplo, ¿no?
No, Madrid. Bueno, Madrid nunca lo ganó.
Nunca lo ganó, efectivamente, pero Andalucía se ha perdido con Pedro Sánchez. Y luego, cadáveres por el camino, mira que lleva poco tiempo relativamente hablando, lleva más de una legislatura, pero no lleva tanto tiempo como estuvo Felipe González, por ejemplo, y ha dejado cadáveres por el camino, desde Iván Redondo a Ábalos, fíjate, personas tan importantes que hace nada, que hacen a Calvo, a Celá, ahí, y al famoso
Acelano.
Yo sé que tú a Celá no le tienes mucha simpatía.
Hombre, perdona, y mandarla de embajadora a
ya.
La Santa Sede, que
no te ha parecido bien.
¿A ti sí?
No.
Ah, bueno, pues ya está.
Donde estaba Vázquez, que era el hombre en el Vaticano. Pero,
¿tú sabes lo que hizo Vázquez?
No.
En un artesonó que hay en el palacio allí de la embajada.
Bueno, lo cuentas en el libro.
Hizo pintar la torre de Hércules.
Ya, bueno.
Ahí está.
Pues ahí está. Hay personajes que son realmente fantásticos,
en fin, sí,
dentro del Partido Socialista. Bueno, ¿qué le auguras a Pedro Sánchez de aquí a un año?
Pues
que
mira,
se supone que va a haber elecciones.
Yo creo que se acabará presentando a las elecciones. Hay quien dice que no. Yo creo que sí. Yo creo que las perderá. Si sigue así, las perderá. Porque es que se está equivocando tanto.
¿Pero le da tiempo a recular?
Sí, hombre, si quiere, sí. Claro, es decir, yo creo que las perderá más bien por las alianzas que por la inflación. Más bien por las alianzas que por la situación económica. Esas, yo estuve en el congreso del PSOE en el del año pasado, de octubre, en el de Valencia, y tenía que hacer para una revista, para una publicación extranjera que me pidió un reportaje sobre las alianzas, ¿no? que es del gobierno. Y yo pregunté a no menos de 60, Eli, no menos de 60 compromisarios que estaban allí, sobre el tema Bildu, concretamente. Ni a uno solo le parecía bien. Eso, estoy hablando de militantes. Imagínate al señor que es votante en Zamora, en Torrelavega, en Socuéllamos, en Galapagar o en Huelva. Imagínate tú lo que le parecen este tipo de alianzas. Por ahí, como no cambie, por ahí puede perder.
Fernando, que es,
y luego es a la OTAN.
Podríamos estar tú y yo hablando del mundo, de la vida, de política y de tu libro de aquí a... En fin, solo una última cuestión, muy breve. Si Alfonso Guerra hubiese dejado de ver España en el momento en el que estaba, en fin, de vicepresidente del gobierno, dijo, y cuando dijo aquella frase de España no la va a reconocer ni la madre que la parió, ¿reconocería el Partido Socialista de ahora o tampoco lo reconocería ni la madre que lo parió?
Hombre, yo creo que el propio Felipe tampoco lo reconoce mucho ahora, pero aunque está, hay una aproximación, ¿eh? Ahora con el motivo del 40 aniversario este, va a haber una aproximación entre los dos, van a hacer un gran acto en Sevilla, tengo entendido, el día 29. Bueno, Alfonso Guerra dejó de reconocer al partido mucho antes. Se fraccionó el partido entre guerristas y renovadores, ¿no te acuerdas aquello?
Sí.
Y aquellos eran inconciliables. Y Guerra decía que los renovadores no eran del Partido Socialista. Y los renovadores decían que Guerra era una figura casi tercermundista, casi de Cuba, de la Cuba de Castro, ¿no? Y entonces aquello no tenía salida. También esa fue una de las razones por las que Felipe dejó de estar ahí.
Bueno, pues para no reconocer, sino para conocer toda la historia del Partido Socialista desde la transición hasta ahora, recomendable, no más que eso todavía, la foto del Palas, el socialismo de Felipe a Pedro y viceversa, escrito por Fernando Jáuregui y editado por la Esfera de los Libros. Fernando, que no vuelva a pasar otra vez un montón de tiempo sin que tú y yo nos veamos.
Ya, pero si tengo que escribir un libro cada vez que me llamas, pues hija...
No, podemos ir a Moncloa otra vez
tampoco,
a hablar.
No me da la vida tampoco.
Con el secretario de Comunicación.
Un día vamos a venir aquí a contarlo.
Lo contaremos, claro que sí, Fernando, siempre un placer.
Querida
Muchísimas
Eli,
gracias.
A ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Le pillamos en estos momentos viajando hacia Croacia. Es nuestro representante del Campeonato Mundial de Futbolistas Freestyle. Tiene 21 años, es madrileño de Gascones, se llama Antonio San del Peso, pero todos le conocen como Anto. Anto, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde te pillamos?
Ahora mismo en el aeropuerto de Bélgica, haciendo escala.
O sea, que vas a Croacia dando un rodeillo, ¿no?
Sí, un buen rodeo, la verdad.
Oye, Anto, para los que no conocemos mucho esto, ¿qué es exactamente el fútbol freestyle?
Pues es como un deporte nuevo que lleva más o menos solo 20 años existiendo. Y consiste en hacer trucos con un balón de fútbol sin que caiga la bola, hacer malabares, y puedes usar cualquier parte del cuerpo excepto tus manos. Puedes hacer trucos con la cabeza, sentado, acrobacias, mortales, un poco de todo. Es como una mezcla de breakdance, gimnasia rítmica y como con un concepto en las batallas como de batallas de gallos.
Sí.
Así de rondas uno contra uno.
Ajá.
Sí, más o menos. Así es. Así
oye,
es.
¿Y a ti cómo te entró la afición por este deporte tan desconocido, no?
Buena pregunta. Pues un verano cuando tenía 13 años, en 2013,
sí,
me aburría mucho el verano, lo típico de un adolescente.
Sí.
Y me puse a ver vídeos de cómo hacer toques, porque vi una serie en la que el protagonista se llama Oliver Atom, campeones.
Pero por favor, Oliver y Benji.
Sí, Oliver y Benji.
Aquellos justo, que corrían por un campo de fútbol que no se acababa jamás, todo el capítulo.
Todos los capítulos corriendo, todo el balón.
Sí, se acababa. Exacto.
Sí, pues el prota se iba a su casa pues, dando toques, desde el entrenamiento hasta su casa. Y digo, wow, cómo mola, yo quiero hacer eso. Y me puse un tutorial de cómo dar toques y lo sabía, claro que lo sabía. Y luego, por ejemplo, en el título te ponía tutorial de freestyle fútbol, cómo dar toques. Y digo, uy, ¿y esto? ¿Qué es esto del freestyle fútbol? Y me metí más en los canales a ver más tutoriales y vi que había un montón de trucos, que si vuelta al mundo, que si tal, muchísima variedad. Y ahí es cuando empecé a descubrirlo, vi que había competiciones, me puse a ver vídeos de los torneos que había y lo flipé, o sea, esa semana era como, estaba súper, súper viciado y ya hasta aquí me puse a entrenar, a practicar cómo dar los primeros toques porque era malísimo, ¿no? Ni siquiera sabía dar 10 toques seguidos, si me caía la bola y entrenando ya, saliendo a la calle con la bola siempre, hasta aquí, hasta 8 años después,
pues
aquí
me
encuentro yendo al Mundial.
Oye, tú ya eres campeón de España,
sí,
y además creo que varios años. Has ganado algún torneo mundial también, pero creo que este al que vas de Croacia es el mejor del mundo.
Sí.
O sea que ahí hay responsabilidad, Anto, hay que dejar Gascones y Madrid muy alto.
Hay que dejar Gascones en lo alto,
Sí, claro que sí.
España y Madrid.
Oye, en este deporte, ¿qué es lo que más se puntúa? Quiero decir, por ejemplo, gimnasia rítmica o en patinaje artístico, aparte
hay
de...
Hay jueces.
Claro, hay jueces y luego hay una serie, digamos, de figuras o de ejercicios que son obligatorios. No sé si en este caso es lo mismo.
Entiendo. No, en este caso te dan total libertad en elegir lo que tú quieres hacer. Puedes entrenar... Es como muy libre. Eso.
Sí.
Sí. Puedes entrenar los trucos que a ti te gusten. El caso es que tú luego en una batalla pues te puntúan, por ejemplo, 5 criterios van a ser aquí. La dificultad de los trucos, la originalidad, por ejemplo, no es lo mismo copiar los trucos que ya existen a crearte tú mismo propios trucos. Eso mola un montón. Mm. Luego, el all-round, que es decir, como ser muy variado en todo. No solo ser bueno en una cosa, en un estilo, en un tipo de truco, sino en todos.
Sí.
Luego, la musicalidad y la ejecución de los trucos. Por ejemplo, hacer cosas ahí al ritmo de la música, en el momento. Y luego, la ejecución, pues hacer las cosas que se vean bien, bonitas, que se vea que no te cuestan, que lo tienes perfeccionado. Por ejemplo, el control también.
Ya.
Más o menos, esos son los 5 criterios.
O sea, que es como una especie de coreografía para que todo el mundo se entere, pero hecha con el balón. Bueno, la que tú llevas a Croacia, ¿es obra tuya? ¿Tienes algún entrenador o simplemente...?
Sí. Por mi cuenta, entrenando trucos que yo quería como... Es como... Bueno, montar el freestyle, porque realmente es como que te vas creando a ti mismo tu propio freestyle. Vas, pues quiero entrenar esto o un truco nuevo que no exista, que se te haya imaginado, que tú pienses que es posible, pues te pones a hacerlo y te vas creando a ti mismo como freestyler. Y luego, pues sí, por ejemplo, para las batallas, la mayoría de la gente sí que se prepara los sets, como si fuesen una performance.
Sí.
Pero también... Hay que tener en cuenta, por ejemplo, si tu rival hace un truco en el momento, pues tú puedes responderle, hacer que se haga como una batalla real, como que haya conversación, de hace un truco y dices, ah, bueno, en ese momento puedes elegir a hacer otro truco mejor, como para responderle de, mira, yo sé hacer esto mejor, tal.
Ya.
Y mola un montón, también no solo como ir con tus cosas preparadas como si fueses un robot, sino que estar en el momento y responder.
O sea, que poder improvisar un poco sobre la marcha viendo lo que hacen.
Totalmente, también.
Lo que hacen los rivales. Oye, ¿existe una bola reglamentaria, unos zapatos? No, estoy pensando en una bola con un imán y unos zapatos con puntera de hierro, por ejemplo.
Sí, con pegamento,
no sé.
Con un hilo transparente.
Pero hay normas en ese sentido, revisan o tenéis
sí,
que
hay,
utilizar.
Hay normas.
Bolas que os dan ya.
Justo hay normas, pero son muy básicas. La única norma principal es que la bola sea del tamaño 5. O sea, por ejemplo, las bolas de balonmano son de 4, para que te hagas una idea.
Sí.
Y las de fútbol siempre son de tamaño 5. Y baloncesto, pues un poco más grandes.
Sí.
Básicamente tiene que ser una bola de fútbol, del tamaño reglamentario. Ya con eso, ya está, no necesita más. Más nada, siempre practicamos con balones de fútbol normales.
Ya. Bueno, 16 finalistas, creo que son los que os enfrentáis. Supongo que sabrás quiénes son y los habrás visto.
Les conozco además de
claro.
Varios años, ¿cierto?
Bueno, ¿cuál es al que hay que tenerle más miedo, si es que hay que tenerle alguno?
No sé, como que todos tienen como su especialidad, su punto fuerte y tal, pero, por ejemplo, no sé, al que más hay que tener en cuenta puede que sea al noruego, Erlen se llama,
sí.
Que siempre ha sido como el favorito y es el que más torneos ha ganado. Ha ganado creo que como 3 seguidos desde el Red Bull, del Mundial. Pero, nada, yo creo que cada vez como que es, cada vez más se le ve más cerca de su nivel. Antes era como Erlen, era imposible de llegar a su nivel, pero este año ya no.
Va envejeciendo, Anto. Ahí sí, vamos a relevarle sí, las nuevas generaciones.
Y hay que dar el relevo.
Claro que sí. Relevo. Oye, ¿cuándo tienes que salir ahí el sábado? O sea, en unos días. Perfecto.
En unos días, el sábado a las 3:30. Empieza ahí, en el Coliseo de Pula.
Anto, te vamos a desear muchísima suerte. Oye,
Muchísimas gracias, en cuanto ganes,
que estoy convencida, nos avisas y si te vuelves a España con el trofeo, hablamos el lunes que viene sin falta. ¿Te parece?
Okay. Perfecto, me parece genial.
Antonio Sanz del Peso. Anto, ahí vamos, a convertirnos en campeón del mundo de futbolistas freestyle. Bueno, en este campeonato que está considerado el mejor del mundo, el Red Bull Street Style. Anto, muchísima suerte, un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Venga.
Está súper cómodo, me lo he pasado genial.
Pues nada, a seguir disfrutando, sobre todo disfruta mucho del campeonato.
Claro, eso es lo más importante.
Que eso sí que no te lo va a quitar nadie. Un beso enorme.
Igualmente.
Pues nos vamos acercando ya a las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de escuchar las noticias, pero luego volvemos.